4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio, por estar aquí en la cadena COPE. Y después de la noche de Adolfo Arjona, pues toca poner en marcha un programa de radio en directo que te va a llevar hasta las 6 de la mañana y que se hace eco de las cosas que suceden entre las 4 y las 6 de la mañana, sobre todo porque hay muchísima gente que está trabajando, hay gente que está intentando dormir y no lo consigue. Y es gente que nos gusta ahora mismo alejarnos del ruido político, del ruido mediático, y nos quedamos con historias humanas y con historias para divertirnos y distraernos en estas dos complicadas horas de radio. A mí lo que me gusta es adentrarme en historias que nos demuestran que la vida mola un montón, y quizá por eso te pida permiso para poner la primera calle positiva del día hablándote de Colette Mads, una pianista francesa de 107 años que, bueno, a su avanzada edad, pues aún sigue publicando discos. El último salió al mercado el año pasado y ha funcionado muy bien. Colette lleva toda su vida dedicada a la música. Llegó a grabar 6 álbums, ha sido pianista acompañante y ha dado clases a cientos de alumnos. Y esta anciana está asegurando que toca desde los 4 años y que no ha habido un solo día en toda su vida que no se haya puesto al menos una hora al frente de su piano. Claro, la familia afirma que practicar, pues el piano la mantiene activa y la ayuda a tener la mente lúcida y despejada. Y el secreto es muy sencillo: establecer rutinas duras, inflexibles. Todo esto cada mañana. Es que Colette se levanta y tras desayunar comienza a practicar el piano. Normalmente ensaya durante 4 horas, que es la única manera de mantener los dedos ágiles. Yo creo que es todo un ejemplo de dedicación y de perseverancia, y que nos ayuda a comenzar con mucha fuerza y con mucha energía este lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos el programa a las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la semana número 50 del 2021. Y hoy vamos a empezar escuchando a la teniente Elena Gutiérrez, la primera mujer en manejar un caza Eurofighter del Ejército del Aire, para que te hagas una idea de la importancia y el significado que tiene. En España solo contamos con 70 unidades y pilotar uno de esos aviones es una gran responsabilidad, aparte de que hay que tener una preparación especial para la que no todo el mundo está capacitado. Bueno, pues enseguida te voy a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Antes de acabar la hora, vamos a tener con nosotros a Jorge Casesmeiro. Con él vamos a hablar de Barnés y de su libro ¿Dónde está Dios? 40 poetas responden.
Será súper interesante. Jorge Casesmeiro en un ratito aquí en Poniendo las Calles. Antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va sobre todo a contar historias maravillosas. En cuanto al tiempo, Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues por primera vez le voy a dar una buena noticia a Bea: no va a llover.
Ay, bien.
Que ya sé que eso
no... ¿Pero hace frío?
Frío parece que sí, pero a la lluvia por lo menos no. Vamos a tener un tiempo estable en gran parte de España, aunque en la mitad norte, en el este de la meseta sur y en las Islas Baleares tendremos a primera hora avisos por nubes bajas y nieblas abundantes, especialmente en los valles del Duero y del Ebro, que nos dejarán con avisos por visibilidad inferior a los 100 o 200 metros. Vamos, que tiene que tener mucho cuidado en la carretera. Nieblas que irán desapareciendo a medida que avance el día y que dejarán únicamente posibles lluvias débiles en Galicia. En el resto de la península, pues como te decía Bea, se espera sol y pocas nubes. Lo mismo que en Canarias, que tendrán pequeños intervalos de nubes altas. Las temperaturas Pulpo vienen con pocos cambios. Se esperan heladas débiles en las montañas del norte y temperaturas mínimas de 0 grados en León y de 1 grado en Burgos y en Cuenca. Mientras que las máximas serán de 15 grados en Santander y 17 en San Sebastián.
Genial, hay un montón de ponedores que en su momento llamaron al estudio, se interesaron en entrar en directo y nos contaron de qué manera estaban poniendo las calles. Vamos a recordarles porque ellos ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en Azuaga, Badajoz.
Ajá, ¿pasando frío o estás a cubierto?
Sí que hace mucho frío, sí. Pues mire usted, yo soy ganadero y entonces pues hay que estar temprano en las naves. En la nave ya empiezo después a preparar las ovejas y a prepararlas, eso. Hoy precisamente voy a cargar unos borregos que vienen ahora a las 7 a recogerlos. No, los borregos no tienen frío porque los borregos, los animales, tienen lana y no tienen frío.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿En qué parte de Salamanca estás?
Pues concretamente ahora en el Mercasalamanca. Acabo de llegar de Valladolid y de aquí sigo destino para Madrid. Aquí con la rosquita en la mano, con Quinta Rueda.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
¿Desde dónde has iniciado el viaje?
Pues he iniciado el viaje... Bueno, yo vengo de Inglaterra, he descargado en Madrid, descargué luego para Morevieta y he cargado en la zona de Melilla, La Rioja, para Narón.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, La Inmaculada, en honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pastelinos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto, Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo luego ya que era oficial administrativo. Y he estado poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo en el programa y, lógicamente, pues se llevaron el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú te animas, ya sabes que el diploma es para ti. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y en honor a toda esa gente que está trabajando ahora mismo curando jamones, curando lomos, curando chorizos, curando salchichones, pues lanzamos nuestra pregunta en el día de hoy. ¿Qué te gusta más, el chorizo o el salchichón? Hay un montón de mensajes.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz.
Camilo VI, qué gran canción este Melina que nos sirve para comenzar a poner las calles a las 4 y cuarto de la mañana. Espero que estés pasando una buena noche. Hay gente que está escuchándonos desde la cama, o así lo dicen, pero también hay un montón de gente que está trabajando. Mi abrazo a la gente que está en una garita protegiendo y un abrazo a la gente que ahora mismo está pues en un coche patrulla, por supuesto que sí. Vea, hay que saber si nuestra comunidad de ponedores son más de chorizo, en este caso, o de salchichón. Te lo digo porque son dos grandes embutidos, pero que yo creo que el uno uno no tiene nada que ver con el otro, son sabores diferentes.
No tiene nada que ver. A mí me gustan los dos, pero yo en embutido soy salchichonera, ¿eh?
Pues está muy rico, claro.
Pero mucho a mí el chorizo me gusta, por ejemplo, el del cocido.
Ajá.
Metidito en un bocata, más que el embutido en sí.
Ajá. ¿Y el salchichón te gusta que tenga bien de pimienta?
Sí.
Sí, yo también, yo también.
Sí.
¿Y el chorizo picante te gusta?
Menos.
No te gusta tanto.
No tanto.
Ajá. ¿Y los ponedores qué están diciendo?
Pues te lo cuento, porque Laura Rivero dice que el chorizo sin duda. Manuel Morales dice que bastante difícil la decisión entre el chorizo y el salchichón, que las dos cosas están muy buenas. Marcelino dice, pues vaya pregunta que hacéis, el chorizo.
Claro.
Y si es picante, pues mejor.
Mira, bien, bien.
Maite Díaz les hace como una cobra. Dice, los dos tienen mucha grasa.
Sí, es verdad. Eso sí es verdad. No hay que comer mucho, no hay que comer mucho.
No hay que abusar de esos
lonchitas
dos, sí.
Y punto, ¿eh?
Es mejor lomo y jamón,
sí.
Para la dieta, me
sí,
refiero.
Sí, sí, sí.
Pablo Cazorla, el jamón. Dice, es que de donde haya jamón. Ya. Yo entre un plato de jamón y de salchichón, me quedo con el salchichón, lo digo siempre.
Sí, 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 sí.
Lo único que es verdad que no se puede abusar de él.
Claro, bueno, ¿por qué hacemos esta pregunta hoy? Pues porque muchas veces nos contáis que hay gente que está trabajando pues en granjas, hay gente que está secando, que está empaquetando lomos, salchichones, chorizos, y siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué se venderá más en España? ¿Qué gustará más, el chorizo o el salchichón?
Ay, pues eso no lo sabemos, ¿no?
Pues no lo sé.
¿Tienes ese dato?
No, ese dato no lo sabemos, pero hoy por lo menos nos vamos a quedar con cuál es el dato de lo que más le gusta a la comunidad de ponedores.
A los ponedores. Mira, Javier Vázquez dice, chorizo de la Serranía de Cádiz, picante, a poder ser que es un manjar.
¡Qué delicia!
O Fátima dice, vamos a ver, el chorizo, dice, me encantó desde el primer bocado que di hace 16 años cuando me enamoré de España. Para mí es mi aperitivo preferido, chicos.
Impresionante. Bueno, tú tienes dos hijos pequeños, Bea.
No, se ponen tiernos de embutido.
Y es que el chorizo, desde bien pequeñito, les gusta. El bocata, sí, de chorizo, sí. Es impresionante.
El bocata de chorizo. Y además te dicen que saques el de Navidad, que no les pongas el...
Claro, el común de todo el año,
el más,
¿verdad?
Baratito, ¿no?
Claro, no, así para dar tonto no tienen, ¿eh?
No, ni idiotas no han salido.
No, 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 es impresionante.
Se parecen a su madre.
Yo no sé, vamos a ver qué embutido le gusta más a nuestros ponedores. Nos puedes dejar el mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Si te apetece contar, pues eso, ¿qué te gusta más? ¿Si el chorizo o el salchichón? Porque aunque no te lo creas y sea muy temprano, ahora mismo aquí mi prima tiene un montón de noticias, ¿eh?
Bueno, pues sí, porque nos informan de que aquí hay bote. Sí, sí, en la web de Botemanía hay muchos botes, y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba. Y quién sabe, Botemanía, aquí hay bote. Y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y es que muchos de los ponedores que estáis ahí al otro lado, levantando España a estas horas, tenéis ahora mismo la rosca en la mano. Vais de un punto a otro de España repartiendo todo tipo de cosas que necesitamos día a día. Lo que hacéis es increíble y es muy duro. Son muchas horas sentados detrás del volante para llegar, descargar, volver a cargar y poner otro rumbo nuevo. Pues bien, hoy quiero contarte que hay quien es capaz de recorrerse España desde Galicia hasta Murcia en menos de 40 minutos. Como lo oyes, la cosa, claro, tiene truco. Así es como suena un caza Eurofighter del Ejército del Aire. Tan solo hay 70 en toda España. Y Elena Gutiérrez es la teniente que se ha convertido en la primera mujer piloto de esta nave en España. Y en COPE, pues, hemos hablado con ella y, aunque reconoce que el camino ha sido duro, se enorgullece de que su género nunca ha sido un problema para conseguir su sueño.
No he vivido absolutamente nada, ningún tipo de discriminación, ni trato ni favorable ni desfavorable. Al final, los contras son lo que vivimos todos los pilotos, que es trabajar bajo presión, mucho trabajo, mucho estudio, en cierta medida un poco de sacrificio, pues a lo mejor en ciertos momentos de vida social.
La verdad es que escuchándola hablar, pues sorprende su naturalidad al contarlo, y más cuando te das cuenta de que tan solo tiene 25 años y ha logrado el objetivo al que aspiraba.
Yo lo he dicho muchas veces, que si alguien tiene un sueño siempre hay que intentar luchar por ello, Y para mí mi sueño era eso, era convertirme en piloto de caza.
Te diría que es su sueño de siempre, pero no es del todo así. De hecho, cuando era una niña tenía una vocación totalmente distinta, pero como suele pasar a menudo, la inspiración la acabamos encontrando en nuestros propios padres.
Yo de pequeña realmente quería ser profesora y tengo familia militar, mi padre también es piloto y yo creo que desde pequeña he visto aviones. Y empecé a generar un interés por los aviones. Yo me admiraba mucho el trabajo que hacía mi padre. Y fue de la noche a la mañana que decidí proponérmelo. Y yo en aquel entonces vivía en Alemania y dije, pues voy a por todas. Y empecé a estudiar y a prepararme físicamente para pasar las pruebas. Y la verdad es que de repente aquí estoy volando el Eurofighter.
Fueron muchos años de trabajo, muchos años de estudio, de dedicación y de preparación física. Y claro, un esfuerzo que se vio recompensado con el que reconoce como uno de los momentos más especiales de sus 25 años.
El mejor momento fue mi primer vuelo en Eurofighter. Porque nosotros volamos una serie de aviones que tienen una potencia limitada y fue el salto al Eurofighter cuando me di cuenta de la máquina que iba a empezar a pilotar y de la potencia y de este avión. Y obviamente también el momento que voy a recordar siempre es el primer día que volé sola este avión, porque realmente no llevamos tantas horas cuando lo haces y te das cuenta después de ese vuelo de todo lo que has aprendido y de lo capaz que eres de volar ese avión solo.
Un trabajo que le apasiona y que disfruta como nadie, pero que no solo se queda en el hecho de pilotar una de las máquinas más potentes que existen. Como en todos los sectores y en el ejército más si cabe, no es oro todo lo que reluce, ya que detrás de su sonrisa se esconde el peso de la responsabilidad.
Hombre, siempre intentamos mostrar la parte bonita de la profesión, pero como muchas otras profesiones, tiene su todo el trabajo detrás y toda la preparación. Y al final yo lo comento muchas veces en mi grupo de amigas, que con mi edad, con 25 años, tengo una responsabilidad enorme en mis manos. Y al final nosotros nos preparamos para lo que nos preparamos. Si el día de mañana tenemos que entrar en conflicto, estar ahí, dar la talla y proteger todo lo que sea necesario.
Es un trabajo distinto a la par de increíble que la teniente disfruta cuando puede, porque realmente ahí arriba todo va tan rápido que no tiene demasiado tiempo para parar a pensarse.
Nosotros las misiones al final es volar hacia un espacio aéreo, combatir o hacer la misión y volver. Y son en esos trayectos de ida y de vuelta, que es un poco más relajado, por así decirlo, cuando te da tiempo a mirar fuera y ver todo. Y al final es que en esos momentos es cuando realmente valoras lo que estás haciendo y muchas veces te das cuenta de que somos muy privilegiados. Pero sí que es verdad que cuando estás volando no lo valoras tanto hasta que te bajas. Cuando te bajas del avión y dices, jolín, estoy haciendo algo muy grande.
Y tan grande, digo yo, no se me ocurre nada mejor que defender a tu país. A la teniente le ha tocado hacerlo desde el aire con un aparato de 118 millones de euros, que es uno de los más rápidos del planeta.
El Eurofighter en concreto es supersónico y es incluso bisónico. Nosotros superamos la velocidad del sonido puede llegar hasta 1.8 de Mach.
Una medida que se traduce en más de 2.400 kilómetros por hora. Y no sé tú, pero si a mí ya me cuesta no perderme una salida en la carretera, a esas velocidades mantener las referencias, te puedes imaginar que es algo sumamente complicado.
En el aire no hay carreteras ni salidas, pero sí que es verdad que hay que tener muchos reflejos y tienes que tener mucha conciencia situacional de dónde estás yendo, porque nosotros, por ejemplo, te puedes meter en Portugal sin querer y hay determinados puntos que no puedes cruzar, y sobre todo también porque hay más aviones en el aire. Tienes que tener muy claro dónde tienes que estar en cada momento y también tienes que tener la vista muy, muy afinada para poder ver aviones que en el aire aseguro que se ven muy pequeñitos.
Una labor para la que se preparan durante años y que ahora pues la teniente Elena Gutiérrez disfruta casi a diario. Por cierto, a ella no le impresiona en absoluto haberse convertido en la primera mujer en lograr convertirse en piloto de un Eurofighter. No siente presión alguna.
Pues yo animaría a todo el mundo, ya lo dije una vez, tanto chicos como chicas, a que persiguieran sus sueños y si realmente es lo que quieren, que den todo y que se esfuercen todo lo que puedan, porque luego la satisfacción que sientes al conseguirlo es enorme.
Trabajo duro y dedicación, no queda otra para conseguir los objetivos, como dice la teniente Elena Gutiérrez, la primera piloto de caza del Eurofighter de España. Y la satisfacción siempre puede más que el esfuerzo por lograr lo que nos propongamos. Seguimos a las 4:24, 3:24 en Canarias, poniendo a las calles en COPE en directo. Gracias por estar aquí. Sociales, los oyentes nos están comunicando, como nos dice Eliseo Renuncio, que por la zona de Burgos en este momento hay muchísima niebla, para que se lo digamos a toda la gente que está con la rosca. Así que Eliseo, muchas gracias, yo agradezco muchísimo esta información de servicio que a la gente le puede venir muy bien. Si está cayendo niebla ahora mismo por Burgos, que no estará ocurriendo en otras zonas, ¿verdad?
¿Por qué?
Hombre, porque a estas horas y en las carreteras y la niebla...
¿Pero por qué en Burgos y en otro sitio?
Hombre, pues porque...
Me has dejado pillada.
Sí, pues porque en Burgos, al igual que hay niebla por allí, puede haber en otros sitios.
Sí, claro.
Y hay que tener muchísima precaución, porque luego la gente sale en la carretera y mucha gente que no enciende ni la luz.
Sobre todo en el interior.
Y eso se agradece. En Sanabria tiene que estar cayendo una niebla, que no te lo puedes ni imaginar.
¿Tú has venido con niebla?
Hoy no, pero bueno, sí, a la salida de casa había un poquitín, pero muy poquita, muy poquita.
Bueno, estamos hablando hoy de chorizo, estamos hablando hoy de salchichón.
Sí.
¿Tú de qué eres más, entonces?
Yo un poquito más de chorizo, pero sí es picante. Si no es picante, lo alejo más de plato.
Lo alejas. Bueno, pues Pedro Alonso dice, ¿y ese chorizo pamplónica con el pan untado en mantequilla, qué me decís?
Uf, yo lo prefiero, el de qué Pamplona, delicia. Con un poquito de queso de sándwich.
Qué rico también.
En la EGB, yo, los bocatas del recreo eran de queso de Pamplona con queso.
Súper bueno. De queso de Pamplona.
De chorizo de Pamplona con queso.
María Jesús Argüelles dice, chorizo, una tortilla francesa con huevos de verdad y un poquito de chorizo en bocadillo, eso es un manjar.
Qué rico, qué rico.
Carmen Ortega, el chorizo de Pamplona también, o Miguel Calvente, por supuesto, el salchichón, porque no se repite. Y me gusta más que el chorizo.
Eso sí, verdad. Luego, es que verdad, hay embutidos que son demasiado grasos y enseguida te repite la cosa. Uh-huh.
Javier Marín, yo me hago un bocata de chorizo con un poquito de chorizo y otro de salchichón. Le llamo el chorichón.
El chorichón, qué grande, Javier Marín. Un abrazo para él.
Jesús Sánchez, como el chorizo de La Matanza, curado en el sobrado de una casa de pueblo y con el sabor de humillo, no hay nada igual.
Impresionante. No sé, al final ya verás cómo vamos a acabar con hambre y vamos a tener que abrir este panetón que
caja
nos ha enviado Obrador de Origen. Ya verás.
Qué bueno. Paco Fernández dice, pues Pulpo, te voy a decir una cosa. Yo no soy delicado. Así que los dos. Hasta palos secos, sin mantequilla ni aceite. Pero oye, tengo que reconocer que con pan, con un aceite virgen extra y un tinto, ni te cuento lo rico que está tanto el chorizo como el salchichón.
Bueno, y encima, si el pan es de lo bueno, si está crujiente, es de masa madre, imagínate lo que disfrutas con ese montadito de salchichón o de chorizo, ¿eh?
Pan de pueblo,
qué
bueno.
Rico, por favor.
Mercedes de Miguel, el chorizo menos el de Pamplona me gusta todo, pero a un salchichón tampoco le hago ascos, si
bien.
Es ibérico.
Está bien.
Y María Dolores dice, uff, qué difícil el dilema que nos has puesto hoy. Dice, a mí me gustan todos. Chorizo rojo, blanco, pamplona, morcón, ibérico, casero, de pavo, patatero, picante, dulce. Y con el salchichón me pasa lo mismo, que lo que haga falta.
Oh, qué gozada, qué audiencia tenemos, que le gusta mucho el tema de los aperitivos. Y hoy con ese salchichón y con el chorizo lo vamos a pasar francamente bien. José Betrián, Javi Colío, Olga González, Ricardo Angulo y Antonio Orea Benedicto son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Ya sabes que si tú te apuntas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a esta comunidad de ponedores en nuestra red social de Facebook, donde interactuamos un montón contigo. Ahora son las 4:30, 3:30 en Canarias. Están pasando cositas, ¿eh?
Sí, y en esta semana tenemos previsto darle la bienvenida al invierno, una época del año en la que yo me la paso diciendo esto.
¡Tengo frío!
Es que esto ya tendría, o lo de hoy tendría que ser ya invierno.
¿Tú crees?
Sí, hombre, claro.
Hoy hacía mucho frío cuando...
Sí, sí. La semana pasada había días de más frío que hoy, por ejemplo. Pero es verdad, hay días que hace mucho frío y es otoño.
Es otoño todavía. En unos días le tenemos que dar la bienvenida al invierno. Yo paso mucho frío en esta época del año y es que en Madrid, pasamos de un tiempo otoñal, templadete, tirando incluso a caluroso, pues al... Pero ¿y este frío del carajo por qué? Ahora, de buenas a primeras. Pues a pesar de que esta comunidad autónoma en la que vivimos tú y yo, Pulpo, es fresca, no albergamos al pueblo más frío del país. ¿En qué comunidad crees tú que puede estar la localidad del país donde se registran las temperaturas más bajas? Y espérate un segundito que te voy a poner música de concurso para darle más intensidad a la respuesta.
Ah, venga, vale, a ver.
Comunidad autónoma, donde tú crees que hace más frío. A ver, así, a lo loco.
Castilla y León.
No, te doy otra oportunidad. El pueblo donde se registra la temperatura más baja no está en esa comunidad, a pesar de que en esa comunidad autónoma hace muchísimo frío. Pero el pueblo de toda España no está ahí.
¿Cuánto tiempo tengo?
10 segundos.
¿10 segundos?
Venga, piensa.
¿Qué?
Juégatela.
Me la juego.
Di una, no digas Andalucía. Porque...
¿País Vasco?
No.
¿Tampoco?
Castilla-La Mancha.
¿Castilla-La Mancha?
Ahí la tienes tú ahí.
¿Qué me estás diciendo?
¿Tú has ido alguna vez a Albacete?
Sí, claro. Sí, pero, y en verano hace mucho frío por la noche, ¿verdad?
Hasta en verano, claro, sí, sí. Bueno, no, te vas a llevar una sorpresa porque no es Albacete, pero vamos, te lo he puesto como ejemplo porque podría ser. Es en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Guadalajara. Que el que sea de Guadalajara estará diciendo ahora mismo, hace un frío aquí que lo flipáis. Y en concreto, la localidad... ¿Qué ha registrado
Maranchón.
Las temperaturas más bajas? Molina de Aragón.
Molina de Aragón, al lado.
Ahí la tienes tú.
Claro.
Bueno, está situado este pueblo a 1060 metros.
Sí,
en enero mantiene unas mínimas de 3 grados y medio bajo cero y unas máximas que no pasan de los 8 grados. Nieva allí en enero una media de 4 días. Como dato curioso, en el año 1952, Molina de Aragón registró una mínima histórica de 28,2 grados bajo cero. Fue un 28 de enero de 1952. Pero hay más. Como promedio, se registran heladas en 24 de los 31 días que tiene enero.
Mírate.
Hiela en Molina de Aragón. Es decir, 80% de días al mes.
Sí, 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 sí.
Este pueblo forma parte de algo que los meteorólogos llaman en España el Triángulo del Frío.
Correcto.
Está conformado por la propia Molina de Aragón, que es Guadalajara, pero luego están por las localidades de Teruel, Calamocha y la propia Teruel capital. Bueno, yo tengo que decirte que sí es verdad, en Guadalajara tiene que hacer mucho frío, en Toledo hace mucho frío en invierno, en toda la zona de Aragón. Tú me dirás, Teruel,
en Teruel hace fresquito.
El frío que hace.
Yo hace 2 años estuve en Calamocha, en la época del carnaval, y no te imaginas el frío que hacía, por favor.
Calamocha está dentro del triángulo.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Dentro del triángulo del frío. Pero vamos a ser sinceros. Yo aquí, como dice Leo Harlem, permite que metamos en el saco aquí a Zaragoza, porque en Zaragoza probablemente la temperatura que registran no es baja, pero la sensación térmica con ese viento...
Hombre, claro.
Que ellos tienen allí. Yo, como dice Leo Harlem, en concreto en la estación del AVE, creemos que es donde se fabrica el frío. Escucha.
A ver.
Y la verdad es que la gente de Zaragoza tiene mucho carácter porque la geografía, la climatología influyen en el carácter de la gente. Y en Zaragoza hace frío. Bueno, realmente se hace el frío. Allí lo fabrican y de allí se exporta al resto del planeta. Que Noruega no da la media, un pedido a Zaragoza. Que la Antártida está aflojando, un pedido a Zaragoza. Fabrican el frío concretamente en la estación del AVE de Zaragoza. Se llama Delicias para despistar. ¿Cómo hace allí? ¿Sales con el trole que te pega el cierzo en la cara así por delante? El día que parece aire se cae todo Zaragoza de morros para adelante. He visto a Santa Claus poniendo cadenas en el trineo ahí en esa estación. He visto a pingüinos untarse de anticongelante. Cuidado con eso. Y eso da carácter. Dicen, es que la gente de Zaragoza cuando está en la calle habla poco. Digo, demasiado que sale. Es muy fácil ser un cachondo donde hace bueno. Todo el mundo dice, el carnaval de Cádiz, lo más cachondo. Digo, sí, es que es normal. ¿Cómo hace en Cádiz? 30 grados, bermudita, chancletita, camisetita, guitarrita. Tan, 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 tan. Eres un cachondo a 30 grados. Claro. Ahora te voy a llevar en las mismas fechas a Zaragoza, que también es carnaval. Y cuando bajes con la guitarra en la estación de la Villa Castraca, ¡clanca! Te vas a quedar como la varita de pescado. Vas a tener que poner las cuerdas de Gore-Tex para que suene la guitarra.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, y es tal cual. Sí, es tal cual. Esa estación. Sí. Esa estación con ese aire que
siempre
tú bajas.
Hay mucha
y,
corriente.
Hombre, es que tú bajas y pone un grado, pero sí. La sensación térmica es de menos 26.
Sí, sí, sí.
Allí no se puede estar. Mueres congelado.
Sí, sí.
Así que es una pena.
Y hay que tener en cuenta que solo hace falta un minuto y medio para que alguien esté pasando frío y lo coja. Porque en un minuto y medio, esto que te sales a la terraza, no, solamente va a ser 2 minutos o 5 minutos,
sí,
¿no?
Sí.
En un minuto y medio te puedes acatarrar.
Sí, sí, uh-huh. te quedas tieso ya, uh-huh. Estás ahí congelado y no entras en calor.
No, para nada.
Esos pies que se quedan ya toda la tarde.
Para nada, por favor. Fíjate lo que Félix Loma Julve nos está diciendo, dice Pulpo, aquí en Calamocha, me escribe desde Calamocha.
Mira.
Dice, en el año 64 se registraron 30 grados bajo cero.
Madre mía, bueno, el registro oficial es este del tiempo.es. Claro, sí es verdad que luego habrá cada uno que
claro.
Lo tenga una temperatura más baja. Nos lo creemos perfectamente.
Uh-huh.
Es el triángulo del frío. En Molina,
sí, sí.
En Calamocha y en Teruel capital hay unas temperaturas pues...
Es alucinante.
Tremendas.
Es alucinante. Mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de COPE Giloca, ahí en Calamocha. Un abrazo bien fuerte, Félix. Gracias.
Bueno, dejamos el concurso este de las temperaturas en el que Pulpo tenía que adivinar la localidad más fría del país y nos centramos en otro concurso. En los puestos de trabajo que más cuesta cubrir en España. Es decir, esos curros donde hay más oferta que demanda de trabajadores y que a veces incluso los puestos es que se quedan sin cubrir. Y eso teniendo en cuenta que en España hay un paro tremendo
sí,
con
sí.
respecto a otros países de Europa.
Mucho, sí,
pues bien, yo te cuento. Uno de los que más salen en todo el país y que cuesta muchísimo dar con profesionales son los relacionados, Pulpo, con la marina mercante.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer.
Es muy curioso esto. Todos los trabajos relacionados con la marina mercante.
Claro, porque hay muchas cosas que se mueven alrededor de los marinos.
Mira,
claro.
Hace falta frigoristas navales,
claro.
Jefes de máquina de buque mercante, maquinistas navales, mecánicos de litoral, mecánicos navales, pilotos de buques mercantes, sobrecargos, oficiales radioelectrónicos de la marina mercante, cocineros, camareros de barco.
Sí, sí. Es impresionante, ¿eh? Impresionante, porque claro, se necesitan un montón de profesionales alrededor de la marina mercante, ¿eh?
Pues sí. Bueno, y no me lío más porque creo que son todas las profesiones relacionadas con los marinos mercantes, así que sin más. Aquí se conjuga lo de siempre, son trabajos muy sacrificados, que es lo que dicen, ¿no? Cuando salen este tipo de ofertas y no hay nada de demanda de la gente, a pesar de que está en paro, lo que dicen los expertos es... ¿Qué ocurre? Que son trabajos muy sacrificados,
claro.
Dedicarte a la marina mercante, pues
claro.
Tú imagínate pasar meses y meses
un
y meses
de tiempo, claro.
Fuera de tu casa. Y los sueldos, lamentablemente, no están a la altura del sacrificio que se te pide. Entonces, pues cuesta mucho encontrar a estos trabajadores.
Es una pena. Ahí vamos a saludar a la gente de la marina mercante en España, que nos escuchan y mucho, y ahí están siempre protegiendo el país, y eso me gusta bastante, la verdad.
Pues sí, y vamos a ir con otra noticia antes de ir con la música. Mira,
uh-huh.
Una joven que ha demostrado estar un poquito desequilibrada, o como lo expresaría mejor Ernesto uh-huh. Sevilla.
¡Pues estás loca!
Pues sí, básicamente. Superar una ruptura no es fácil, nadie dijo que lo fuera. Todo el que ha sufrido un desengaño, pulpo, amoroso, pues pasa por distintas fases.
Claro.
Le llaman, pues que los psicólogos dicen, está la fase de tristeza, luego de ira, o sea, primero te enfadas, luego estás, primero estás triste, luego te enfadas, luego otra vez estás triste, y luego hay una fase de negación, que tú no entiendes,
no
entiendes nada. Hay un momento en el que no aceptas del todo lo que ha pasado, y esta fase es muy peligrosa porque, por regla general, supone tomar malas decisiones. Por ejemplo, el mándame un WhatsApp. ¿Tú sabes la de WhatsApp que se mandan después de una ruptura a horas intempestivas?
Imagínate.
Sin orden ni concierto.
Yo con lo que no puedo de WhatsApp es el control que supone el WhatsApp para uno y para otro, ¿eh? Es tremendo.
Sí, no, sí, eso es que tremendo, te sale lo de la hora es tremendo.
Buah.
Bueno, lo de mandar un WhatsApp a altas horas de la noche es una mala decisión, pero a mí me parece peor decisión esta que te voy a contar. La de fingir, por ejemplo, tu propia boda para luego subir fotos a las redes sociales y así tratar de llamar la atención de tu ex.
¿Perdona?
Pero bueno, vamos a ver.
Sí,
la mujer,
me lo creo, ¿eh?
No, la mujer estaba bastante desesperada porque no aceptaba que su expareja la hubiera dejado. Para tratar de conseguir que el hombre se pusiera de nuevo en contacto con ella, decidió esta genial idea que consiste en vestirse de novia, contratar un fotógrafo a un supuesto novio y fingir que ha pasado por el altar.
¡Madre
qué
mía!
¡Qué lástima!
¡Madre mía!
Pero por favor, creo que no me habían contado nunca nada tan triste.
¡Qué pérdida de tiempo, de verdad!
¡Y qué tristeza!
¡Claro!
O sea, qué humillante. De las cosas más tristes que he escuchado nunca. Bueno, si te preguntas si funcionó, creo que no hace falta que responda.
No. Negativo. No
funciona. Bueno, Pulpo, nos vamos a ir ya con la música y venga, vamos a escuchar hoy a Vicente Fernández.
Hombre, claro,
porque
pobrecito.
Porque el ídolo de México ha fallecido a los 81 años. Llevaba varias semanas en el hospital, parece ser que se cayó en su casa. Esto obligó a que le tuvieran que operar de urgencia y tras la intervención ha sufrido un deterioro de su salud que finalmente pues no ha logrado reponerse. Fernández es uno de los máximos exponentes de las rancheras. Tiene en su haber 3 premios Grammy y ha vendido más de 50 millones de discos. Todo un ídolo, como digo, que ha tenido a México en un vilo durante las últimas semanas. Uh-huh. Y bueno, pues le despiden en esta semana. Creo que va a haber varios actos de homenaje.
Lógicamente, pues le vamos a recuperar y a recordar un ratito aquí en Poniendo las Calles a las 4:41, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que abrimos el teléfono para que nos llames y si entras en directo, el diploma será para ti.
Dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
4:43, 3:43 en Canarias. Abrimos el 950-6006, el teléfono directo de este estudio. Si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, pues lógicamente merece ser diplomado. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, saliendo de Soria hacia Madrid.
Pues anda, que en Soria calorcito no tiene que estar haciendo, ¿eh?
Buah, aquí me marca ahora 7 bajo cero.
Ajá, 7 bajo cero en ese momento.
7 bajo cero ahora mismo.
Madre mía, ¿cómo tienes registrada la temperatura? ¿Mediante qué aparato?
nada, lo que es el la temperatura que marca el camión.
Claro. Es importante conocer las temperaturas de ahí fuera, ¿verdad? A la hora de descargar la mercancía, ¿sabes si de esa manera si te tienes que abrigar o no cuando te bajas de la cabina?
Hombre, según el frío que haga, eso es lo que te pones. Ahora hay que ir preparado. Ahora buena chaqueta, gorro y guantes.
Di que sí, di que sí. ¿Y tú vas abrigado ahora mismo?
Ahora en la cabina no, la verdad es que en la cabina voy en nada, con un jersey. Ajá. Una rebequita, como dice el Herrera.
El Herrera, una rebequita y ya está. Cuando hace más frío es cuando él dice, una rebequita es suficiente, ¿verdad?
Eso es.
Oye, José Luis, cuéntame, ¿qué estás transportando?
Llevo madera para obra.
Ajá.
O sea, llevo tarima y unas vigas.
Uh-huh. ¿Madera que has recogido, por ejemplo, ayer o el viernes?
Sí, esto lo dejé cargado el viernes en una de las empresas que les trabajo y a descargarlo ahora, a primera hora.
Ajá, ¿y a qué hora tienes que estar en destino?
Pues a las 9:30, por ahí tampoco tengo hora exacta de llegar.
¿Qué gusto da conducir sin una hora fija de llegada, ¿verdad?
Sí, yo en ese tema suelo ir bastante tranquilo, porque uh-huh. No tengo ese estrés como tienen otros, que tienes que llegar, que te cierran.
Claro. Me imagino. ¿Siempre llevas madera o utilizas el camión también para llevar otras mercancías?
A ver, casi siempre llevo madera porque soy autónomo y a las fábricas que trabajo, pues aquí en la zona mía es todo pues fábricas de estas de madera que hacen lo mismo.
Uh-huh. Antes estábamos hablando de localidades de frío, guión mucho frío. Por allí, por Soria, en el interior aprieta mucho, ¿eh?
Sí, además esta zona mía, yo soy de un pueblo que es Cabrejar del Pinar, estamos al lado del Urbión, de la sierra, y vamos, aquí donde más frío hace, de Soria, además.
Di que sí. Oye, la próxima huelga que hay a finales de año, en 2 semanas, ¿cómo lo ves? ¿Tú vas a participar?
Sí, si hay huelga hay que participar.
Uh-huh.
¿Y por... Si no, poco se conseguirá, pero si no, no conseguiremos nada.
Ya, pero sabes que va a ser una huelga súper sensible, ¿no?
Claro, pero lo que hacer es que tenemos que reivindicar nuestros derechos también, uh-huh. Porque estamos un poco apretados, yeah. por decirlo bien.
¿Y quién es el que os aprieta?
Para mí, que tengo los dos peores trabajos, que es autónomo y transportista. Pues yeah. Yo, para mí, la administración.
¿La administración es el gobierno?
Sí, porque no tenemos más que... Se pagan muchísimos impuestos, por mucho que digan que aquí se paga poco y tal.
Yeah.
Y para mí es lo que más... Lo peor que llevamos. Uh-huh. Y luego, bueno, para mí también el trato que tenemos, que parecemos un poco delincuentes los transportistas.
Uh-huh. Fíjate, yo creo que la cosa iba a ir más por ahí, ¿no? El que no habéis sido defendidos por parte de la administración y que, no sé, yo creo que en pandemia demostraseis lo vital que erais y luego como que, no sé, tengo la sensación como que se os ha dejado un poco de lado y eso a mí no me ha gustado nada.
Así es. Nos han abandonado, como hacen siempre.
Ya.
Al principio hubo un tiempo que parece que sí, se nos agradecía mucho, que tal, pero luego te vuelven a abandonar.
Claro.
Y no hacen nada porque podamos salir adelante dignamente. Es un...
Uh-huh.
Es un tema que se podría estar aquí, vamos, hablando, vamos, dos días seguidos.
¿Cuántas horas estás tú en el camión?
A ver, yo tengo suerte que suelo dormir en casa y no hago muchas horas.
Ya.
Tengo esa suerte. Hago transportes más bien un poco cortos. Bueno, cortos, que bueno, por lo menos me llega para dormir en casa, que eso se agradece mucho. Pero vamos, que hay gente que, amigos míos, pues todo el día, desde el domingo hasta el viernes.
Ya. Sí, aquí conocemos cada historia de algún ponedor que además que se queda atrapado en algún sitio y tiene que pasar el fin de semana por ahí fuera de casa, ¿eh?
Claro, eso es un tema, es un tema complicado eso.
¿Qué coche ha pasado o qué camión ha pasado ahora mismo por ahí?
Sí, es que no me he podido meter bien adentro.
¿Y quiénes
estoy son? Al lado de la carretera.
A ver, pero cuéntame, ¿quiénes son los que han pasado?
No, ahora uno del Luis y Moes, me parece que era.
Ajá, ¿y eso qué es?
Eso es una empresa bastante grande, creo que es de Portugal.
Ajá.
Uh-huh. Por aquí pasan bastante. Uh-huh.
Qué
por esta
bueno.
Zona.
Ajá. Y escúchame, y más o menos en tus rutas diarias o las que sueles hacer, ¿coincides con las mismas personas?
Yo sí, porque tengo unas rutas bastante... voy a muchos sitios diferentes, pero al final siempre paras en los mismos sitios y sí coincidimos. Haces hasta amistad.
Ya. Me imagino, me imagino.
Sí, con gente de, vamos, de muchos sitios. Tengo uh-huh. gente gallega, que son ya casi amigos, ya nos mandamos el décimo de Navidad todos los años y coincides con mucha gente, sí.
¿Juegas mucho a la lotería o qué?
Bueno, sí, aquí en Soria es que se juega mucho.
Ah, sí, no lo sabía.
Sí, sí, aquí por mi zona, pues, es muy... La lotería es como... Sobre todo ahora, 2 o 3 meses, ahora es la lotería, hay que coger en tal bar, en tal sitio, es muy, jugamos mucho, la verdad.
Oye, José Luis, en el acceso, sí, igual meto la pata, no lo sé, pero tú me corriges que no hay ningún problema. En el desvío a Soria desde la A2, ahí estaba Casanico, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Sigue abierto eso?
Es un bar muy, muy nuestro, de los camioneros.
Uh-huh. ¿Y sigue abierto?
Sí, sí, sigue abierto.
Ahí tenían unos bollitos de mantequilla muy ricos, ¿eh?
Puede ser, yo ahora mismo no me acuerdo de esos bollos, pero puede ser. Uh-huh. Pero está muy bien, ese es uno de los bares que está muy bien, la verdad.
Es de referencia. Sí, había una gasolinera al lado, ¿verdad?
Sí, sí, está la gasolinera de Resol ahí al lado.
Es verdad, lo recuerdo. José Luis, pues no hay tiempo para más. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y las gracias por ayudarnos a que esto funcione.
Nada, gracias a vosotros, que tenía muchas ganas de hablar contigo, que soy, vamos, desde que empezaste te llevo escuchando todos los días.
Qué bueno, aquí en Poniendo las Calles.
Sí, sí,
qué
yo,
bien.
Vamos, desde que empezaste, sí, que además empezamos a la par en el oficio.
Qué bien,
bueno,
pues.
Bueno, en el oficio, tú ya llevabas tiempo, yo empecé por ahí.
Bueno, estamos ya en la séptima temporada, parece mentira, ¿eh?
Sí, sí. Ya llevas tiempo, ¿eh?
Parece mentira. José Luis, un abrazo enorme y feliz Navidad, que te vaya súper bien.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hermano. Venga, en 10 minutos luego. Llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá que hacer, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Insisto, tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿pero esto cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
¿Eres más de chorizo? ¿Eres más de salchichón? Los ponedores se manifiestan.
José Luis Marcos, que dice chorizo al vino o en boño o en bollo preñado.
Uy, qué rico.
Qué ricos los preñaditos, la verdad. Muy bueno. O Gema, que dice por ninguno.
Bueno, perfecto. Esta canción de Los Puntos me encanta. Súbete a la radio y disfruta.
Dicen que es verdad, que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba. Cuando el sol se va, se le escucha hablar paseando su amargura. Dicen que es verdad que nunca se fue, condenado está a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla al atardecer. Cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro. Por perder un día Granada,
Qué canción tan bonita estás escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE a las 4:54, hora menos en Canarias. La audiencia está súper dividida. Yo creo que hay más gente de chorizo que de salchichón, ¿eh?
Sí, tiramos el chorizo. Joan Carles dice que el chorizo pamplonés, concretamente, y a ser posible que sea de la marca Pamplonica. Uh-huh. O José María Alonso dice, pues el chorizo de león dulce o picante en un bocata pulpo con el pan tostado, regadito con un poquito de aceite de oliva, variedad picual virgen extra de la primera pensada, extracción en frío.
Qué maravilla.
Y qué rico todo.
Por
pues
favor.
La verdad es que nos ha dado una receta, vamos, nos ha hecho una receta. Y Esteban sí que es de salchichón, dice, yo el salchichón con pimienta, lo más rico, y un bocadillo, salchichón y queso de cabra. Y eso a la tostadora, y ya verás qué bueno.
La verdad que Luis Francisco Alcázares acaba de escribirme en Facebook y me dice, Pulpo, me acabas de dar apetito. Aquí estoy ahora comiéndome un bocata de chorizo a la sidra. Qué delicia, por favor.
Por favor,
¿eh?
Qué rico. Qué bueno, qué bueno. Nacho Álvarez, que dice que chorizo de vela de Salamanca, que es un manjar.
Deliciosa.
O González Caballero, que nos escribe desde Córdoba y dice, sin duda, el salchichón.
Genial. Manuel Alcaide, Rafael Sánchez Sánchez y Laura Rabaneda son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Bienvenidos. Bienvenidos y gracias por ser auténticos ponedores. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque hoy en nuestro espacio España Ayer, Hoy y Siempre hablamos de una novedad editorial muy ajustada a estas fechas. La antología poética titulada ¿Dónde está Dios? 40 poetas responden. Jorge Casesmeiro, coach y escritor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Y dónde estará Dios? ¿Dónde está Dios? Se titula. 40 poetas responden. Pues publica Ideas y Libros, de ahora, de noviembre de 2021. Pues una antología seleccionada por un amigo de esta casa que ha estado aquí, el filólogo y escritor Antonio Barnés Vázquez, gran cervantista, que además ha seleccionado para, en esta ocasión, 40 poemas de 40 poetas que versan pues sobre la categoría más grande que cabe en la mente humana, totalmente otro, el creador del universo, vamos, eso que llamamos Dios.
Fíjate, una cosa que yo destaco de este hombre, de Barnés, es que ha escogido poemas que reflejan, digamos, una búsqueda real de Dios.
Pues búsqueda y a veces encuentro, aunque preguntarse por Dios hasta para negarle ya implica un encuentro.
Sí.
Dios, insisto, es la mayor categoría filosófica que existe, pues desde Sócrates hasta Unamuno y más allá, pero el Dios de los filósofos y de los sabios tiene un límite, porque el conocimiento es como una luz que avanza envuelta en oscuridad, es decir, es limitado.
Y además que el poeta lo que puede hacer es llegar donde el filósofo debe detenerse.
Ahí está, la filosofía pues arranca en el asombro, pero la poesía podemos decir que vive instalada en el asombro, ¿no? Hegel decía que filosofar es como dar un rodeo, ¿no? Pero el poeta, pues que habla desde el alma, ¿no? Con metáforas, como dice Antonio, pues no necesita dar rodeos. Poetizar, nos comenta Barnés, es un camino para superar las limitaciones de la lengua.
Jorge, si te parece, a las 4:57, hora menos en Canarias, cuéntale a los ponedores cuáles son los poetas que encontramos en esta antología.
Pues mira, es un viaje contemporáneo, mayormente en el tiempo y en el espacio. Pues hay hispanoamericanos como Amado Nervo, hay españoles consagrados como Lorca, Miguel Hernández, Gerardo Diego, otras voces relevantes, quizá pues menos conocidas, ¿no? Por gente, digamos, ajena al mundo de la literatura, como Ernestina Champorcín, Alfonso Albalá, Concha Sardoya. Y luego, pues poetas, autores actuales, voces nuevas algunas, pero bueno, ya la verdad reconocidas, pues como Luis Ramoneda, Isara Batres o el propio antólogo del libro, Antonio Barnés.
¿Y extranjeros hay alguno?
Pues mira, aparte de algunos hispanoamericanos, como hemos dicho, que yo tampoco les llamaría extranjeros, si hay un poema de John Milton, que desde el siglo XVII es el autor de Lost Paradise, del Paraíso Perdido, y luego otra de un poeta estadounidense que yo desconocía, Langston Hughes, del siglo XX, que me parece muy interesante.
Claro, es que hay que contar a los ponedores que Barnés es también el fundador del proyecto Dios en la literatura contemporánea.
Sí, señor Antonio, además, como dicen, es el alma, es el Quijote de ese proyecto. La presencia de Dios en la literatura y en el arte pues ha sido yo una de las grandes obsesiones de Antonio. Aquí hablamos alguna vez de ese proyecto, que es, por cierto, Antonio, autoría de 8 libros, ¿no? Dios en la literatura contemporánea es un proyecto ya consolidado, con varios años, ha convocado pues certámenes, recitales, ciclos de conferencias internacionales con participación de investigadores de todo el mundo. O sea, es un proyecto muy riguroso, pero al mismo tiempo además es abierto a investigadores y creadores que, independientemente de sus creencias, pues tienen a Dios o han tenido a Dios en algún momento pues como tema de sus inquietudes.
Pues vamos a recordar a los ponedores ¿Dónde está Dios? 40 poetas que responden de manera muy interesante, lo publica Ideas y Libros, antología a cargo de Antonio Barnés. Jorge Casimero, te estoy abrazando y hasta el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Jorge, gracias. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. No cambies de frecuencia más que nada, porque después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pues te quiero contar que vamos a hablar de los bancos de coral que hay en las aguas españolas. Te aseguro que es una riqueza medioambiental que deberíamos cuidar más. Nos vamos a dar cuenta cómo podemos dañar sin querer a los corales y te vas a dar cuenta de lo importantes que son para el medio ambiente. Gracias por estar en COPE, gracias por escuchar la radio.